Libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 18 hasta el capítulo 16, verso 4. Así que no vamos solamente a leer un capítulo, vamos a leer parte del capítulo 16 también. Juan, capítulo 15, del verso 18 a Juan, capítulo 16, verso 4. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque soy del mundo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo sí enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas hoy os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos dirección como la hacemos cada domingo, esperando que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Tú nos dejaste tu palabra para que alumbre nuestro camino y queremos ser dirigidos por tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Y que al comprender tu palabra, Señor, podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos y hijas tuyas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Hoy es uno de esos mensajes que no son de los que atraen mucho a la gente. Y es interesante porque tenemos varias visitas hoy. Y no siempre hablamos de lo que vamos a hablar en esta tarde. Así que si usted está de visita hoy y usted escucha este mensaje, nosotros estamos estudiando el libro de Juan. Vamos verso por verso, y una de las cosas que a mí siempre me preocupaba antes de yo ser pastor, ¿verdad? Yo me preocupaba y decía, bueno, ¿cómo un pastor se puede parar ahí y pensar qué va a hablar el siguiente domingo? ¿Qué es lo que va a hablar? Y cuando comencé a pastorear la iglesia, pues tenía esa preocupación en mi corazón también. Oye, ¿cómo yo voy a hablar la palabra del Señor? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces encontré lo que se llama la predicación expositiva, verso por verso. Y es por esa razón que desde que comenzamos nuestra congregación, hace 4 años atrás, casi 4, comenzamos verso por verso. Ya discutimos Filipenses, hemos hablado sobre Filemón, y ahora estamos en el libro de Juan, y vamos verso por verso, donde nos quedamos hoy, seguimos la semana que viene. Entonces yo, de mi parte, no tengo la preocupación de qué voy a predicar la semana que viene. Ya yo sé de qué yo voy a predicar la semana que viene. Pero el problema, o no el problema, el asunto con predicar de esa manera es que tienes que tocar versos que a veces no son muy cómodos y que hay gente que no les gusta hablar de ellos. Y yo creo que el mensaje de hoy es uno de esos mensajes. No es un mensaje alentador, no es un mensaje donde te anima a seguir hacia adelante. Y la promesa que Jesús le hace aquí a sus discípulos no le atrae a muchas personas, y menos al mundo en que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Este mensaje no sería muy bien recibido por lo que llaman hoy en día la generación de cristal. Y cuando digo cristal, no estoy mencionando a nuestra hermana Cristal, que está allá atrás. Se le llama la generación de cristal a estas personas que nacieron después del 2000 y que son hijos de la generación X. Y los que no están familiarizados con eso, la generación X son los que son los de los 70 y 80, ¿verdad? Y que vivieron unas épocas difíciles, y su manera de vivir en los 70 y los 80 fue difícil. Así que cuando ellos tienen sus hijos en el 2000, ellos no quieren que sus hijos pasen por las mismas cosas que ellos pasaron. Y yo creo que nosotros estamos pasando por ese momento, ¿verdad? Nuestros hijos son de lo que llaman la generación de cristal. ¿Por qué? Porque todos sus hijos crecen bajo el soporte de sus padres. Y hay varias características sobre la generación de cristal que a mí me llamó mucho la atención, porque no solamente se trata de esta de la generación de cristal, sino de la época en que nosotros estamos viviendo. Pero la generación de cristal nació en una época donde la tecnología ha crecido a pasos agigantados, ¿ok? Y cuando usted ve a estos niños del 2000 hacia adelante, cogen un teléfono y usted ve que lo manejan mejor que usted, y usted no sabe ni buscar su número de teléfono, pero ellos saben cómo conectar el teléfono al televisor. Y entonces uno se asombra porque dice, mira, ¿cómo es que el nene conectó el televisor al teléfono? Y tú no sabes ni hacer eso. Bueno, ellos son bien hábiles con la tecnología. Son bien frágiles porque han sido sobreprotegidos. No soportan mucho la crítica. Cuando usted lo critica, no son muy tolerables a la crítica. Se frustran rápidamente cuando algo no le sale como ellos quieren. Y algunos de ustedes me están mirando, usted está describiendo a mi hijo ahora mismo. Bueno, es que es la realidad, mi hermano, es la realidad que estamos viviendo. Son inestables emocionalmente, son inestables, sufren de inseguridad, y no quiero Yo recuerdo un pastor que una vez estaba hablando, y él al frente dijo, mira, no quiero dar un ejemplo de mi hijo porque ya mi hijo me regañó. Parece que tenía al hijo de ejemplo todos los domingos. El hijo le dijo, papi, por favor, suéltame un domingo. Entonces, yo no quisiera tomar como ejemplo mi familia, pero realmente hay inseguridad en los hijos, que uno se pregunta y dice, wow, ¿cómo es posible que yo le diga esto a mi hijo, lo ponga de tal ánimo? Bueno, se desaniman bien fácilmente por cómo han crecido. Nosotros no crecimos de esa manera, no podemos comprender y se nos hace difícil. Ellos desconocen la importancia de los libros, no les gusta leer mucho sobre libros y cultura. El tiempo para ellos no es tan importante, no hay mucha importancia en el tiempo. Necesitan ser reconocidos, que usted les reconozca las cosas que hace. Tienen muy baja autoestima, es sensible a las situaciones cotidianas, tiene mucha tendencia al sufrimiento y se hace mucho las víctimas. Y eso es lo que hemos visto en esta generación que está creciendo del 2000 en adelante. Quisiera dar unos ejemplos. Yo quiero hablar de esto porque, como dije ahorita, el mensaje que Cristo nos da hoy en día no es un mensaje que usted está acostumbrado a escuchar en algunas iglesias, ¿ok? Es un mensaje un poco diferente, pero es el texto que nos tocó hablar en el día de hoy. Entonces quisiera dar algunos ejemplos de situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, donde cualquier cosa que usted dice le puede ofender a la otra persona. Y lo digo por este sentido de que este mensaje de Jesucristo, dicho hoy en día, posiblemente hubiera ofendido a muchas personas. ¿Cómo? ¿Qué tú estás diciendo? Eso es lo que quizás hubiera resultado en el mensaje que nosotros leímos en la palabra en el día de hoy. Bueno, algunos artistas famosos tomaron una foto de una gala de estas de presentación de Hollywood y premios, y entonces estaban los tres vestidos con sus etiquetas y sus lazos, y uno de ellos escribió: listo los meseros para esta noche. Bueno, eso fue suficiente para que mucha gente se ofendiera, incluyendo muchos meseros, como si ellos hubieran dicho: los meseros no son suficientemente dignos de tomarse una foto. Bueno, le cayeron muchas críticas a estos artistas simplemente porque se retrataron y dijeron eso, como si ellos se estuvieran burlando de los meseros, cuando en realidad simplemente fue una simple broma de la foto que se estaban tomando. Pero es para que vea la mentalidad que hoy en día está en las redes sociales. ¿Usted sabía que una persona en sobrepeso hoy no se le puede decir gorda? De hecho, hay un término para quien habla sobre las personas gordas y se llama fat shaming. Yo ni lo sabía. ¿Tú sabías el fat shaming? ¿Sí? Oh, mira para allá, ¿ves? Yo no sé qué es fat shaming. Pero fat shaming es la gente que se burla de las personas obesas porque no se le puede decir gorda. En la India, una persona indignada demandó a sus padres por haberle traído al mundo sin su autorización. Yo sé que se están riendo y sé que alguna de las cosas puede causarle gracia, pero son cosas reales, mi hermano. En México se censuró el cómic de Memín por ser un cómic que se consideraba racista. Yo no sé cuántos ha leído Memín, ¿sí? Yo leí Memín cuando era pequeño, y de un muñequito trigueñito, ¿verdad? Pues se censuró en México por ser un cómic racista. Esta noticia yo me enteré hace poco también, yo no lo sabía, pero los famosos Pancake and Jemima ya no son Pancake and Jemima. Le quitaron el nombre porque supuestamente era racista el nombre también. Entonces se le quitó el nombre de Aunt Jemima y ahora se llama Pearl Milling Company. Y de hecho yo fui a la cena de mi casa y busqué el sirope a ver si era verdad, y sí, tengo el sirope allí que ya no es Aunt Jemima, pero tengo una caja vieja que todavía dice Aunt Jemima. Tengo ganas de guardarla allí de recuerdo. Bueno, termino con esta. Dice, esta la leo una noticia que leí. Dice: retiran de un campo de Estados Unidos una enorme roca de millones de años y valor científico por ser símbolo racista. La Universidad de Wisconsin en Madison ha anunciado que la monumental roca Chamberlain, que llevaba casi 100 años expuesta en su campo, ha sido retirada a petición de estudiantes afroamericanos y de otras minorías étnicas que veían el monolito como un símbolo de racismo. Así que esta piedra, y cuando usted va al reportaje ve la piedra siendo removida por una grúa gigantesca, porque un grupo pensaba que la piedra era un símbolo del racismo en esa universidad, una piedra que lleva 100 años allí. Bueno, lo que estamos viendo, ¿verdad?, que esta generación no soporta la crítica, no soporta ser confrontado. Dice alguien estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo debe ser suavizado porque todo es ofensivo, incluida la verdad. Y no hay duda que nosotros debemos de tener cuidado con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos, porque hoy en día, cuando usted habla, y de hecho nosotros estamos por Facebook Live, usted puede ser censurado. Inmediatamente lo que usted dice, la canción que usted pone, si no tiene el permiso del autor, está siendo vetada totalmente, inmediatamente usted sube el video. Ya hay un sistema que sabe que usted puso esa canción, y si usted no tiene un permiso del autor, su video queda bloqueado automáticamente. Bueno, en el mensaje que nosotros vemos hoy de parte de nuestro Señor Jesucristo, no es un mensaje alentador, no hay positivismo, no es un mensaje alegre, no te anima a seguir hacia adelante. Jesús nos promete en estos versos que hemos leído que el mundo nos va a odiar. Esa es la promesa que hace Jesús en estos versos. El mundo te va a odiar. Dice Jesús que si somos cristianos y somos seguidores de Él, entonces este mundo va a estar en nuestra contra y nos va a aborrecer. Bueno, alguien podría pensar, bueno, yo no siento ningún aborrecimiento de parte de este mundo, al contrario, yo me llevo bien con todas las personas, no tengo ningún problema, así que yo no creo que el mundo me aborrezca a mí. Mira lo que dice el pastor John MacArthur: mientras más te parezcas a Cristo, más te tratará el mundo como a Cristo. Tal vez no te persiguen mucho porque no hay mucha similitud. ¿Escuchó bien eso? Mientras más te parezcas a Cristo, más te tratará el mundo como a Cristo. Tal vez no te persigan mucho porque no hay mucha similitud. Y podríamos pensar también, bueno, a los cristianos los persiguieron en otro tiempo, pero hoy en día no persiguen a los cristianos, hoy en día no hay persecución de creyentes. Quizás a veces analizamos la vida cristiana desde la perspectiva de nuestra propia vida y donde nosotros nacimos, pero la realidad no es esa, mi hermano. Diferentes partes del mundo, hoy en día el cristianismo está siendo perseguido. Dice el informe de la lista mundial de persecución del 2021 que cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Cada día 12 cristianos son arrestados y encarcelados injustamente, mientras que 5 son secuestrados. Dice un artículo del 2019, el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del planeta. Uno de cada 12 cristianos en el mundo sufren persecución, y un total de 3.066 han sido asesinados el año pasado por causas directamente relacionadas con su fe. La mayoría de estas muertes violentas se produjeron en Nigeria, 2.000 aproximadamente. Según la lista mundial de persecución del 2018 presentada por la Asociación Evangélica de Apoyo a la Iglesia Perseguida Puertas Abiertas, Corea del Norte encabeza la lista por 16º año consecutivo de los 50 países donde los cristianos sufren mayor opresión por la razón de su fe. Cerca de 300.000 cristianos sufren persecución bajo la dictadura comunista de Kim Jong-un en Corea del Norte. Así que, sí, hoy en día se persigue a los cristianos también. Posiblemente no en nuestro país, pero sí sucede. Y mi deseo no es reunirlos aquí hoy y darle malas noticias y que usted salga de aquí con su cabeza baja y desanimada. Esa no es mi noticia, mi propósito, pero sin embargo es parte del discurso que Jesús le da a sus discípulos. Y como dijimos ahorita, vamos verso por verso hablando sobre el libro de Juan y llegamos a estos versos. Lo interesante de los versos que hemos leído en esta tarde es que anterior a estos versos, los versos que hemos leído anterior y los que han estado aquí han visto el mensaje de Jesucristo a sus discípulos antes de morir. Jesús está a punto de morir, esta es su última noche y Él está dando su último mensaje a sus discípulos, y hasta este verso que leímos hoy todo había sido promesa tras promesa tras promesa. Jesús le promete que el Espíritu Santo va a estar con ellos. Jesús le dice que Él es la vid y que ellos son las ramas, y que pegados a Él ellos van a dar mucho fruto. Así que lo que quiere decir, ustedes van a estar pegados a mí aunque yo muera. Jesús le dice en el último mensaje que se amen los unos a los otros, y Jesús los llama amigos. Así que Él ha estado hablando promesa tras promesa, y le dice que han sido elegidos para salvación. Todas esas promesas se las hizo Jesucristo. Y luego de contar tantas y tantas bendiciones, Jesús le dice, ¿sabes qué? No todo va a ser felicidad. No todo va a ser un camino color de rosa. Todo lo que yo les he dicho es cierto, pero el mundo los va a odiar a ustedes y los va a perseguir. Y mire, si Jesucristo sabía lo que Él estaba diciendo, que si usted busca qué sucedió con los discípulos, usted puede encontrar, no en la Escritura, quizás en la Escritura puede encontrar a Jacobo que fue muerto, pero a través de la historia dice, los historiadores concuerdan en que posiblemente eso fue lo que sucedió. ¿Cómo murieron todos los apóstoles? La mayoría de ellos fueron mártires. Sin embargo, Jesús le está hablando aquí antes de que ellos murieran. ¿Ok? Así que Jesús sabe lo que está diciendo. Ya le está mirando hacia el futuro. Jacobo, como dije anteriormente, en Hechos 12:2, el rey Herodes lo mató. Y es el único apóstol que nos cuenta su muerte, que nos cuenta su muerte en la Escritura. Mateo sufrió un martirio en Etiopía y fue muerto por una herida a la espalda. Santiago, el hermano de Jesús, aunque no fue apóstol, fue líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a rehusar su fe en Jesucristo. Bartolomé fue misionero en Asia y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en forma de X. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en India. Matías, el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado, después decapitado por el emperador Nerón en el año 67. Así que podemos ver realmente que los apóstoles sufrieron exactamente lo que está diciendo este texto que nosotros hemos leído en esta tarde. Preparándome para este mensaje, escuchaba un himno de un grupo que se llama Barak, y no estoy criticando al grupo, ni siquiera voy a criticar la canción, porque posiblemente fue escrita en algún contexto que solamente ellos saben. Me imagino que muchos conocen esta canción del grupo Barak, Todo va a estar bien. Y de hecho, yo cuando leí la letra, no sabía que el grupo era cristiano, no lo había escuchado mucho. Pero me sorprendió, ¿verdad?, de que mucha gente la canta, el asunto de todo va a estar bien, everything is gonna be alright, todo va a estar bien. Y yo creo que cuando miramos mensajes como estos, esos son los que nos agradan. Todo va a estar bien, everything is gonna be alright. Todo va a estar bien, pero Yo me imagino al apóstol Pablo muriendo y que alguien le cante esa canción, o los apóstoles muriendo y que le canten una canción como esa. Y vuelvo y digo, yo no estoy criticando ni la canción ni los cantantes ni nada. Yo creo que el cantante tendrá alguna razón por la cual escribió esa canción. Pero cuando usted lee una canción como esa, enseguida le agrada, enseguida le gusta, le gusta que le digan que todo va a estar bien, que everything is going to be alright, que nada te va a pasar, nada malo. Pero lo que Jesucristo nos dice en estos versos no es que todo va a estar bien. Él no está diciendo que todo va a estar bien. De hecho, Él le dice a sus discípulos, no todo va a estar bien. No todo va a estar bien. Te van a perseguir. Va a haber odio del mundo hacia ustedes que se llaman cristianos. Los versos 18 al 20 dicen, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿A quién aborrecieron primero? A Jesucristo. Si el mundo lo aborreció a Él, a nosotros nos van a hacer exactamente lo mismo. Verso 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo soy elegido del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra vuestra. Y el verso 18 dice, si el mundo os aborrece, y cuando dice si el mundo os aborrece, no está diciendo, mira, puede ser que el mundo te aborrezca, por si acaso el mundo te aborrece, escucha esto, no. Lo que realmente está diciendo el verso 18 es que da por sentado que el mundo nos va a aborrecer. La traducción al lenguaje actual del verso 18 dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Eso es lo que dice el verso 18 en la traducción al lenguaje actual. Y la razón por la cual el mundo aborrece y odia tanto a los cristianos es porque se identifican con Jesús. Y el mundo odia a Jesús por su mensaje. Y como dije ahorita, la razón por la cual muchos llamados cristianos hoy en día no son perseguidos es porque posiblemente no están tan identificados con Jesucristo y con el mensaje que Él nos dio. Y déjenme explicar esto un poquito mejor. Cuando Jesús dice estos versos, recuerde los versos anteriores. Él está hablando de la vid, los pámpanos, las ramas que llevan fruto. La rama que no lleva fruto es cortada y echada al fuego. Pero si usted lleva fruto es porque está pegado a la mata de uva, que en este caso es Jesucristo. Bueno, si usted está pegado a la mata de uva, este mensaje es para usted. De esos cristianos es que está hablando aquí. De los que se identifican con el mensaje de Jesucristo, de los que hablan el mensaje de Jesús, usted va a ser perseguido porque usted está pegado a la rama que es Jesucristo, porque usted va a llevar el mismo mensaje que llevó Jesucristo, y los frutos que llevó Jesucristo son los mismos frutos que nosotros vamos a llevar. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si somos verdaderas ramas, vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser perseguidos a pesar de que tenemos las mejores noticias. Mire, la iglesia tiene las mejores noticias del universo. Nuestro mensaje es el mejor mensaje del universo. Pero ¿sabe qué? Nuestro mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo, comienza con decirte la verdad. Y de hecho, eso es lo que dice el verso 22. Verso 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo que Jesucristo está diciendo es que Jesucristo les dijo la verdad, les señaló su pecado por medio de su mensaje. Y la respuesta a su mensaje fue el rechazo por decir la verdad. Tenemos las mejores noticias, pero las buenas noticias empiezan con malas noticias. Tú estás en pecado. Las buenas noticias de salvación comienzan con malas noticias. Tú tienes que entender que estás en pecado. Y las malas noticias es que eres un pecador y estás en pecado. Y ese mensaje de que eres pecador y estás en pecado es un mensaje que trae el odio del mundo. No es un mensaje agradable y es un mensaje que confronta a toda la humanidad, porque la Biblia dice que todos están bajo pecado, todos. El rey está en pecado, el presidente está en pecado, el vecino está en pecado, el artista está en pecado, el cantante, el deportista, el barrendero está en pecado, el piloto está en pecado, el actor, el músico, el vecino, el compañero de trabajo, su familiar está en pecado. Todos estamos bajo pecado, y es por esa razón que la gente odia al cristianismo. Decirle a la gente, oye, lo que tú estás haciendo no está bien, eso no trae alegría al corazón de la gente. Nadie desea ser confrontado con su pecado, nadie. Cuando usted hace algo mal, no le gusta que le llame la atención. De hecho, hablaba yo en estos días en la clase de los caballeros, o no sé si fue la clase de los caballeros, pero el asunto es que cuando mi jefe me dice algo, o fue la clase de los jueves, sí, cuando mi jefe me dice algo que yo sé que él tiene la razón y me llama la atención, mira, no puedes hacer esto, yo obedezco a mi jefe, él es mi jefe. Oye, pero no me gusta que me lo diga, no me gusta que me llame la atención, me siento mal que me llame la atención mi jefe. Ya yo tengo 52 años para que me estén llamando la atención. Bueno, pues sucede lo mismo con el cristianismo. Usted le tiene que decir a todo el mundo que está mal, y eso incluye el presidente, el deportista, el artista de Hollywood, las personas que no quieren ser corregidas porque son millonarios y a ellos nadie les dice lo que tienen que hacer. Están todos en pecado. Entonces ese mensaje no es bien recibido, y ahí viene la persecución. Y los versos del 1 al 3 del capítulo 16 dicen, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire el verso 2, os expulsarán de la sinagoga, y viene aún la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre y a mí. Así que este no es un mensaje muy alentador. Y se me frizó esto. Y de hecho, este es el mensaje que, cuando nosotros vemos este mensaje de que te van a perseguir y que posiblemente no sea por causas reales o pensando que están sirviendo a Dios, no podemos nada más que mirar la vida de del apóstol Pablo. Todos vieron lo que hizo el apóstol Pablo cuando él perseguía a los cristianos. Usted sabe que el apóstol Pablo pensaba que él estaba haciendo las cosas bien. Eso es lo que él pensaba. Podemos buscar en Hechos 26 de 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. ¿Está ahí? Dice, y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, el apóstol Pablo, diciendo, encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué le parece ese ejemplo del apóstol Pablo? Que posiblemente en ese momento él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, persiguiendo a los cristianos. Él pensaba que lo que estaba haciendo realmente era la obra del Señor cuando él los perseguía. Y de hecho, él más adelante dice que él se arrepiente y que él es el más pequeño de los apóstoles, porque llegó un momento donde él persiguió a la iglesia y para él eso fue muy indigno. Así que ese ejemplo del apóstol Pablo es un ejemplo de que sí, alguien puede llegar a perseguir a los cristianos y a la misma vez estar equivocado. De hecho, muchos a través de la historia han hecho exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. A través de toda la historia, el cristianismo ha sido perseguido y los cristianos han sido muertos simplemente por llevar el mensaje del Evangelio. Han matado, torturado cristianos solamente por ser cristianos y por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y yo vuelvo y digo, yo sé que este no es un mensaje muy alentador, y posiblemente muchos de los que vinieron hoy aquí vinieron con problemas y dificultades y con una esperanza de recibir un mensaje alentador, y vienes, te sientas en la silla a escuchar un mensaje como este. Pero déjame decirte algo. Jesús le dice esto a sus discípulos en el peor momento de sus vidas. Cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, ellos estaban a punto de presenciar el evento más grande de toda la historia de la humanidad, cuando su Mesías iba a morir en una cruz. Los que ellos pensaban que los iba a salvar, ellos lo iban a ver muerto en una cruz. Ellos iban a ver su Salvador asesinado de una manera brutal. Y como parte del último mensaje de despedida de nuestro Señor Jesús, les da estas palabras: te van a perseguir y te van a matar. Ese es el mensaje que él le da. Y quizás este mensaje no te aliente a venir a Jesucristo, pero no ahuyentó a sus discípulos en aquel momento. De hecho, el verso dice: les digo estas cosas para cuando sucedan, ustedes sepan que yo se los dije a ustedes anteriormente. Y déjenme decirle algo más. Aunque nosotros seamos perseguidos, aunque pasemos por momentos difíciles en nuestras vidas, no hay nada mejor que ser cristiano. Usted puede estar seguro de eso. Aunque usted sienta dolor, aunque usted no entienda por qué está pasando por esta situación, no hay nada mejor que ser creyente. No lo hay. Yo mismo personalmente no cambiaría nada en mi vida si yo volviera a nacer. Quisiera volver a ser un cristiano. No existe nada mejor. No abandonaría la fe por nada de este mundo a pesar de los sufrimientos. No lo haría jamás. Y a través de la historia muchos han llegado a la misma conclusión que yo he acabado de decir. Sí han tenido problemas, sí ha habido dificultades, sí algunos han muerto. Pero inclusive enfrentando la muerte la han enfrentado con valentía, gozo y alegría. Y muchos han ido a la muerte cantando y adorando al Señor. ¿Cómo usted puede explicar una cosa como esa? Hay una historia de un hombre que se llama Policarpo de Esmirna. Él Dicen los historiadores que fue discípulo de Juan, el apóstol, el último discípulo de Juan. Fue arrestado por no rendirle culto al César, el gobernante de aquel tiempo. Y hay unos escritos sobre sus últimas horas de vida. Dice que fue recibido por un hombre llamado Herodes, capitán de la policía, y por su hijo, los cuales le hicieron subir a un carruaje y procuraron convencerle, sentándose ellos al lado suyo, diciéndole, esto es lo que le decían a él: ¿qué mal hay en decir César es el Señor y en ofrecerle incienso y con ello salvarte? Así que esa es la pregunta de los que enviaron a arrestar a este hombre que iba camino a la muerte. Mira, lo único que tú tienes que hacer es decir César es el Señor y prenderle incienso. ¿Qué hay de malo en eso? Él dijo, no voy a hacer eso que me aconsejáis. Entonces, viendo que no podían persuadirle, hicieron usos de amenaza e hicieron bajar rápidamente, de modo que se hirió el espinilla cuando bajaba del carruaje. El magistrado le dijo, ten respeto a tu edad, jura por el genio de César y retráctate y di fuera los ateos, los que no creen en el César. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano y, mirando al cielo, dijo, fuera los ateos, los que no creen en el Dios real. El magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? El procónsul después dijo, tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Pero él le dijo, que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble el cambiar lo perverso a lo justo. Entonces le dijo, haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo le dijo, tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego, del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Esas fueron las palabras de este hombre llamado Policarpo antes de morir. Y como dije anteriormente, este hombre terminó muerto, pero fue con gozo y con alegría a enfrentar la muerte. Porque, como hemos dicho antes, a pesar de que puede que seamos perseguidos, no hay nada mejor que ser un cristiano. Y de hecho, a través de la historia, muchos han venido a Cristo aún sabiendo que aceptándolo en ese momento van a resultar muertos. Y han enfrentado la muerte con gozo, con alegría y con contentamiento. La invitación es la misma que hacemos todos los domingos. La invitación es venir a Cristo porque es lo mejor que puedes hacer. A pesar de que puede que haya persecución, a pesar de que puede que haya sufrimiento, la invitación es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la mejor decisión que podemos hacer. Y vuelvo y digo, posiblemente no es el mejor mensaje que uno pueda dar para que alguien venga a Jesucristo. Vas a sufrir. Mire, hay muchas iglesias que el mensaje todos los domingos es lo mismo. ¿Sabes qué? Vas a ser bendecido, vas a venir, esto te va a salir bien, aquello va a funcionar. Lo que tú tienes, no, aquí no, mi hermano. Aquí venimos a hablar lo que dice la Escritura. No significa que siempre vamos a sufrir, pero puede que suframos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo Jesucristo a sus discípulos, yo le estoy diciendo para que cuando suceda, ustedes sepan que ya Jesucristo lo dijo en su palabra, como se lo dijo a sus discípulos. Puede que sufra. Oremos al Señor. Gracias, Señor amado, una vez más por tu palabra, que nos ilumine el camino que debemos seguir, Señor, y que nos advierte, Señor amado, que no todo es color de rosa, que posiblemente pasemos algunas dificultades, pero que en